Damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe. Esté con nosotros, es un gozo poder compartir este tiempo de adoración y la palabra del Señor. Así también a los que nos acompañan por los medios electrónicos. Y bueno, en el día de hoy, como habíamos prometido ya hace varias semanas de que íbamos a comenzar un estudio de la Epístola a los Colosenses, hoy es el día donde arrancamos con el estudio expositivo de esta epístola. Yo no sé usted, yo estoy muy animado. Yo espero que al terminar el mensaje de hoy usted esté tan animado como yo del estudio de esta carta. Y quiero pedirle que me acompañe. No vamos a empezar hoy en el capítulo 1, vamos a hacer una revisión general de la carta. Y quiero que leamos dos versículos que están en el capítulo número 2. Vamos a leer versículos 9 y 10, que sirva como nuestra introducción al estudio de esta carta. Dice el apóstol Pablo, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 2, versículos 9 y 10, hablando del Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Dios bueno, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este grato privilegio que tenemos de poder estar en tu casa en este día adorándote. Tú nos has dado fieles y grandiosas promesas para este momento en que estamos reunidos en tu nombre. Y nuestro deseo es que tú ministres nuestras almas. Venimos, Señor, sedientos. Venimos cansados, venimos, Señor, agobiados de tantos afanes de esta vida. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser animados para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Haz tú esa obra en nuestros corazones en esta mañana, en la medida que tu palabra es expuesta, que ella anime, que ella fortalezca, que ella levante, que ella, Señor, confronte incluso nuestras vidas. Y que nosotros salgamos de aquí renovados a seguir glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos, él le manifestó en ella su deseo de visitarlos con estas palabras. En el capítulo número 1, él dice en el versículo 10 que él esperaba por la voluntad de Dios tener un próspero viaje para llegar a Roma. En el versículo número 3, él dice que él quería ir para tener entre ellos algún fruto, como también entre los demás gentiles. Y luego en el versículo 15, él le dice que su deseo de llegar a ellos era hacerlo pronto. O sea, fíjense los planes de Pablo en torno a su visita a Roma. Él pensaba ir pronto, teniendo un próspero viaje y para tener algún fruto entre ellos. Sin embargo, si usted conoce la historia bíblica en el libro de los Hechos, usted sabe que la llegada de Pablo a Roma fue completamente diferente a eso que Pablo había propuesto y estaba orando a Dios. Pablo no pudo llegar a Roma tan pronto como él lo había propuesto. Le tomó muchos años después que él escribió la epístola a los romanos, efectivamente llegar a Roma. No solamente eso, Pablo no llegó con un próspero viaje. Usted sabe cómo llegó Pablo a Roma, ¿verdad? Llegó preso y después de muchas vicisitudes, incluyendo un naufragio donde duró 3 noches en alta mar, dando bandazo en un barco a la deriva. No solamente eso, como Pablo llegó preso a la ciudad de Roma, Pablo no pudo hacer el ministerio que él pensaba hacer entre las iglesias de Roma. Él no pudo predicar en las iglesias, no pudo tener algún fruto entre ellos. Y ese es un ejemplo claro de cómo muchas veces, mis amados, los planes de Dios no son los nuestros. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Usted ha hecho planes en su vida que no se le dan? Con mucha frecuencia nos pasa así. Nosotros a veces hemos planificado nuestra vida de una manera o planificamos cosas de una manera, pero no se da de esa manera. Con mucha frecuencia nos pasa y la razón es sencilla. La Biblia lo dice, Dios en el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Y cuál es la idea? Dice Jehová. ¿Y cuál es la idea? Como dice siempre el pastor Mayen, después que tú terminas de hacer tus planes, Dios se ríe allá arriba. Y dice, ajá, ya acabaste. Muy bien. Ahora mira cómo es que lo vamos a hacer. Y Dios te dice, hay otra manera que es la de Dios. La bendición que nos da el profeta Isaías es que sigue diciendo el texto, después que nos dijo que nuestros pensamientos no son los de Dios, nuestros caminos no son los de Dios, dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y cuál es la idea? Los planes de Dios con frecuencia son diferentes a los nuestros, pero usted está consciente que los planes de Dios son siempre mejor que los nuestros. Amén. Ahí es donde el pueblo de Dios debió decir todo el mundo, amén. Los planes de Dios son diferentes, pero siempre son mejores a los nuestros. Y es por eso que no debemos angustiarnos, no debemos, hermano, amargarnos. Si la vida no te salió como tú la planeaste, si las cosas no han transcurrido como tú esperabas, confía en que el plan de Dios es mejor que el tuyo. Dios está obrando a través de esas cosas para hacer algo más grande de lo que tú tenías en mente y para hacer sobre todo una obra en nosotros mucho mayor. Y eso nosotros lo vemos en el caso del apóstol Pablo. Como yo le dije, cuál era el deseo de Pablo al llegar a Roma. Tener algún fruto entre ellos en la iglesia. Sin embargo, Pablo no pudo desarrollar ese ministerio que él quería desarrollar entre ellos porque él llegó preso. Dios llevó a Pablo a Roma, primero para desarrollar un ministerio en el pretorio, que era la guardia del César, y al mismo César y la familia del César, y de hecho dice la Escritura que Pablo llegó a ganarse familiares del César para Cristo, familiares del emperador que se convirtieron a Cristo, que fue lo que eventualmente llegó a que el Evangelio llegara al emperador, y usted sabe que ciertas cosas no salieron bien de ahí, pero la idea era que el Evangelio pudo llegar a la casa del César, a la guardia pretoriana, porque Pablo estaba preso. Dios usó eso para que él tuviera un ministerio que de otra manera no iba a poder tener, pero sobre todo, Dios llevó a Pablo a estar preso en Roma para que él, en vez de visitar las iglesias a resolver los problemas, escribiera a iglesias para atender sus necesidades. Y es así como llegan a nosotros una serie de cartas que son conocidas en la Biblia como las epístolas desde la prisión. Son las epístolas que el apóstol Pablo escribió mientras se encontraba preso en su primer encuartelamiento en Roma. Por cierto, cuando hablamos de las epístolas desde la prisión, usted sabe que la palabra epístola lo que significa es carta, ¿eh? Porque una vez le preguntaron, hermano, ¿qué son las epístolas? Él dijo, las esposas de los apóstoles. Las epístolas no son las esposas de los apóstoles, son cartas, eso es lo que significa epístola. Entonces, las epístolas desde la prisión son cuatro, que usted debe conocerla, van para el examen, oye, van para el examen, tenemos un examen al final de este sermón. Yo no se ría, tía Yoli, tenemos un examen al final de este sermón. Y la primera pregunta ya yo se la estoy dando. ¿Cuáles son las cuatro epístolas desde la prisión? Y oiga, se la voy a hacer fácil de recordar. Las epístolas son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. ¿Lo oíste qué lindo? ¿Cómo suena? Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Son fáciles de recordar porque si usted conoce la Biblia, usted sabe que Efesios y Colosenses se parecen, ¿verdad? O sea que van juntas. Efesios, Colosenses y las otras dos son con Filemón y Filipenses. Y hasta rima la cosa. Entonces, cuando venga el examen ahorita y yo pregunte, ¿cuáles son las epístolas de la prisión, Andrés? ¿Qué tú vas a decir? Mira, ya se volteó. Tú ya se está quemando esto. Efesios, Colosenses. Vamos a repetirlo todo. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Esas son las cuatro epístolas desde la prisión. En el día de hoy, nosotros vamos a considerar una de esas epístolas, que es la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a comenzar en esta mañana, en vez de entrar de lleno a examinar el contenido de la carta en el versículo 1, vamos a ver una vista panorámica de esta carta, del trasfondo de la carta. Porque usted debe entender que cada vez que se escribió un libro de la Biblia, sobre todo las cartas, no se hizo en un vacío contextual. Es decir, no era que el apóstol Pablo estaba preso en Roma y no tenía nada que hacer porque no había Candy Crush, usted sabe, que es con lo que la gente mata el tiempo, o un sudoku, o una cosa de esa, no había de eso, y como él no tenía que hacer, dijo, déjame ponerme a escribir carta aquí. No sucedió así. Siempre había algo que estaba pasando, y las epístolas fueron producidas por una situación que se estaba dando en la iglesia, que el apóstol quería atender y corregir. Y es importante entender esa situación, porque es esa información de fondo que nos va a ayudar a entender de una manera más clara por qué el apóstol Pablo dice lo que dice y sobre todo por qué lo dice como lo dice. sea, si nosotros no tenemos esa información, nos perdemos mucho del mensaje que Él quiere transmitir. Así que en esta mañana, como les dije, vamos a ver esa información de fondo que nos va a ayudar a entender por qué Pablo dice lo que dice y cómo lo dice a partir de la semana que viene. Y lo primero que vamos a comenzar considerando en esta mañana es un poco de la geografía y la historia de la ciudad y la iglesia de Colosa. Y más adelante usted va a ver por qué eso es relevante. Los hermanos me van a poner aquí ahora un mapita, solo para que usted se ubique un poquito de dónde estaba la ciudad de Colosa. Ahí está ese puntico rojo. Eso fue buscado con Google Maps. Mírelo ahí, en los tiempos de Pablo. Ese fue el location que le mandaron. Ahí está la ciudad para que él se ubicara. Y tenemos esa foto guardada desde los días de Pablo hasta hoy. Mire qué bien. Entonces, ahí está. La ciudad de Colosa se encontraba ubicada en lo que se conoce como el Valle del Río Lico. Eso era la antigua provincia romana de Asia Menor, que hoy, nuestro día, es Turquía. La ciudad estaba como a 20 kilómetros al norte de dos ciudades un poquito más preeminentes. Ahí usted no lo ve, pero ahí están los nombres, que son Hierápolis y la Odisea. Usted conoce, ha oído la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Es una de las que se hablan en Apocalipsis, que era de hecho la más importante de esa región, la Odisea. Y estas tres, o sea, Colosas, Hierápolis y la Odisea, estaban como a 200 kilómetros de Éfeso, que era la capital de la provincia romana de Asia Menor. O sea, Éfeso, a la que le mandaron la epístola a los Efesios, que es otra de las epístolas de la prisión, esa era la capital de Asia Menor donde se encontraba Colosas. Colosas inicialmente se encontraba en una ruta de comercio. Eso se supone que está ahí en el mapita, aunque no se ve bien. Hay una línea allí, era una ruta de comercio importante que conectaba a Éfeso con la zona del río Éufrates. O sea, era una ruta de comercio importante entre las regiones occidentales y orientales de Asia. Y Colosa específicamente fue establecida como un punto de descanso en la ruta. Es decir, era el lugar, usted sabe que eso eran viajes largos de muchos días, era el lugar donde la gente se detenía a pasar la noche para seguir el viaje al día siguiente. También era el lugar donde la gente compraba lo dulce, y el queso de hoja, y la fritura, y todo lo que usted compra cuando va a la carretera, ahí era que se paraba. O sea, piensa en Colosa como Paya, en Baní, ¿verdad? Cuando usted va para el sur, o Bonao cuando usted va para el norte. Era más o menos así, pero más grande, porque no era que usted se paraba unos minutos o una hora. La gente a veces pasaba días allí. Era la ciudad de transición en esos viajes largos que tomaban semanas. Entonces, eso le daba a la ciudad de Colosa una característica importante que usted debe conocer, porque vamos a entender que eso fue parte de lo que llevó al problema de Colosa, y es que Colosa por eso era una ciudad multicultural. Es decir, no era una ciudad donde usted encontraba una cultura, sino al que el ser una ciudad de transición, donde todo el mundo se paraba conectando las rutas, entonces usted tenía ahí todas las culturas, gente de todos los pueblos llevaban su cultura. Piense, para que usted se ubique un poquito, ¿qué ciudad multicultural usted conoce cercana? La ciudad de Nueva York. Nueva York es la ciudad multicultural por excelencia. Ahí usted va y se para en la plena ciudad de Nueva York, en una esquina, en Times Square, y usted va a ver gente de todo lado, compadre, de todos los pueblos, de toda la cultura. Bueno, así era Colosa. Era una ciudad multicultural donde había gente de todos los países, de todos los lugares, con todas las culturas diferentes. Nosotros no tenemos ningún registro en el Nuevo Testamento de que el apóstol Pablo haya visitado la ciudad de Colosa, y claramente, por lo que vemos en esta carta, Pablo no fundó la iglesia de Colosa. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que él sostenía una gran lucha por ellos y por los que están en la Odisea y por todos, dice, los que nunca han visto mi rostro. Es decir, ellos no conocían en persona a Pablo. Pablo no había ido a la ciudad de Colosa, Pablo no fundó la iglesia de Colosa. Sin embargo, aunque Pablo no fundó directamente la iglesia en Colosas, la iglesia en Colosas se fundó a partir del ministerio de Pablo en Asia Menor. ¿Cómo fue eso? Específicamente su ministerio en Éfeso. ¿Qué sucedió? Si usted conoce el libro de los Hechos, usted sabe que en su tercer viaje misionero, Pablo llega a la ciudad de Éfeso, funda una iglesia y mantiene en Éfeso uno de los ministerios más largos de Pablo en cualquier lugar. Pablo se pasó al menos 2 años en la ciudad de Éfeso predicando. Usted dirá, 2 años y eso es mucho. Bueno, considere que en Tesalónica Pablo duró aproximadamente 1 mes solamente. Tesalónica solo duró como 1 mes. En Éfeso duró por lo menos 2 años. Y a partir de ese ministerio de Pablo en Éfeso, el Evangelio se difundió por toda Asia Menor. De hecho, así lo registra el libro de los Hechos, en Hechos 19, versículo 10, dice que durante esos 2 años de Pablo en Éfeso, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, desde Éfeso, la capital de Asia Menor, se regó la palabra por toda Asia Menor, que incluía Colosa y las otras ciudades que le mencioné. ¿Cómo era eso? Bueno, en gran medida, ¿qué hacía la gente? Visitaba la capital y se encontraba Pablo regando la palabra en la capital, oía la palabra y se iba con la palabra. En muchos casos fueron hombres que el mismo Pablo entrenó en Éfeso y los mandó entonces a las diferentes ciudades del Asia Menor para que llevaran el Evangelio. Uno de esos hombres que vemos en la Escritura que Pablo entrenó en Éfeso y mandó a Colosa porque era natural de Colosa, era de esa ciudad, fue un hombre llamado Epáfras. Epáfras es el fundador de la iglesia en Colosa, y según lo que vemos en Colosenses 1:7 y Colosenses 4:12 y 13, este hombre no solo era de Colosa, sino que él fundó la iglesia de Colosa y posiblemente las otras dos que le mencioné, la de Hierápolis y la de Laodicea. Fue el mismo Epáfras que fundó las tres iglesias, o sea que fue tremendo plantador de iglesia, pero este hombre fue un converso y discípulo de Pablo en Éfeso, que lo envió hacia allá, a su ciudad natal, a fundar la iglesia. Es muy posible que Epáfras haya fundado esta iglesia con otro individuo como su colaborador que usted conoce también. Y ese individuo es Filemón. ¿Sabe usted quién es Filemón? ¿De dónde usted conoce a Filemón? De la Biblia. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 epístolas de la prisión? ¿Todavía no te la sabe? Efesios, Colosense, Filemón y Filipense. Cuando él le mandó a Colosa, le mandó a Éfeso y le mandó a Filemón, que estaba en Colosa, también una carta dentro de ese combo de epístolas de la prisión. Filemón, el de la epístola a Filemón, era también de Colosa, y de hecho la iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón. Acuérdense que las iglesias en el primer siglo no tenían templo ni edificio para iglesias, se reunían en las casas. Y lo que vemos en la epístola a Filemón es que la iglesia en Colosas estaba en la casa de Filemón. O sea que él también era un converso de Pablo, lo que vemos en la epístola a Filemón. Y posiblemente él con Epáfras fundó esta iglesia. Y de hecho, en este momento, cuando Pablo escribe la epístola a los Colosenses, el que se encontraba a cargo de la iglesia, porque Epáfras había salido a buscar a Pablo, era Arquipo. Ahí está un buen hijo, un nombre para un hijo suyo, si usted quiere, para que lo relajen, el bullying encendido. Pero Arquipo, que era el hijo de Filemón. La iglesia estaba en casa de Filemón, y Arquipo, el hijo de Filemón, era quien estaba ejerciendo el ministerio en lo que Epáfras había salido. ¿Por qué Epáfras salió? Porque precisamente había un lío en la iglesia que Epáfras quiso buscar ayuda de Pablo para que lo ayudara a resolver. Y esto nos lleva entonces a aterrizar todo esto que hemos visto con lo que era el problema que estaba aconteciendo en la iglesia de Colosa. Usted se acuerda que le dije que Colosa era una ciudad multicultural, ¿verdad? Había mucha cultura, muchos pueblos. Bueno, ¿qué sucede cuando un pueblo trae su cultura a un lugar? ¿Qué va incluido en ese paquete cultural? Dentro de muchas cosas, un pueblo trae su religión, ¿verdad? Ese es el problema de los choques culturales, que viene una cultura y trae con ellos su religión. Bueno, Colosas era una ciudad con múltiples sistemas religiosos. Por ser una ciudad multicultural, cada pueblo, cada cultura había traído su religión y se encontraba toda clase de religión en la ciudad. Y algo que usted sabe o debe saber es que todas las iglesias de todos los tiempos, pero sobre todo del primer siglo, siempre tuvieron que hacer frente a las creencias y prácticas paganas de su comunidad. Pero a diferencia de todas las iglesias que solo tenían que enfrentar las creencias y prácticas paganas propias, locales, en Colosa ellos tuvieron que hacer frente prácticamente a todas las creencias y prácticas paganas que había en el mundo antiguo, sobre todo en la zona de Asia. ¿Por qué? Porque todas estaban allí. Y todas estaban intentando filtrarse dentro de la iglesia. Eso no es nuevo, ¿eh? La iglesia siempre ha tenido que luchar para que la cultura no se le meta en la iglesia. Ese siempre ha sido el problema de la iglesia, que empezamos a moldarnos a la cultura. Por eso que Pablo dice en Romanos 12:2, que usted conoce, no os conforméis a este siglo. sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque la cultura siempre quiere meterse. Y eso era lo que estaba pasando en Colosas. Se estaban introduciendo en la iglesia una serie de creencias y de filosofías y de prácticas paganas que no tenían nada que ver con el cristianismo, pero como le dije, eso no era nuevo. En todas las iglesias pasaba. El problema es que aquí era un mangú, era de todo tipo de creencias de todos lados. De hecho, hay un término teológico que es el que se usa para describir el problema de Colosa, describir esta confluencia de tantas creencias variadas, de tantos lugares juntas, que también va para el examen. La segunda pregunta del examen va a ser esa: ¿cuál era el problema de Colosa? Usted la va a responder con una palabra que le voy a dar. Pero, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál era? La carta de la prisión. ¿Cuáles que son las cartas de la prisión? Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Bien, ya tienen la primera buena. ¿Ya la tienen? Ok, bien. Pues la segunda pregunta que yo le voy a hacer es: ¿cuál era el problema de la iglesia en Colosa? Y usted lo va a decir con una frasecita técnica muy bonita, y era el sincretismo. Ese era el problema de la iglesia en Colosa. ¿What? ¿Qué, pastor? Sincretismo es simplemente eso, cuando usted coge muchas creencias de muchos lados diferentes y las junta todas en un solo combo. Hay una manera más fácil de decir esa palabra, porque yo sé que a alguno le va a dar brega, es syncretism ahorita, no van a poder decir sincretismo. Para que usted se lo aprenda más fácil, alguien le ha descrito el sincretismo con esta palabra: es un sancocho teológico. ¿Qué le parece? ¿Qué era lo que estaba pasando en Colosas? Si usted quiere ser muy fino, usted va a poner en el examen un sincretismo. Pero si no, usted pone, había un sancocho teológico. Eso era lo que estaba pasando. Una mezcla de creencias, todita tiré en la olla y juntándola con la fe cristiana. Déjeme enseñarle alguna de las carnes. Usted ve que está el sancocho de 7 carnes. Bueno, aquí hay un sancocho de por lo menos 5 carnes de creencia extraña que nosotros podemos identificar en la epístola a las Colosas, que a los colosenses, que Pablo está rebatiendo. Puede que haya más, ¿eh? Porque el asunto es que no podemos saberlo en detalle, porque lo que estamos oyendo es la refutación de Pablo de cada una de ellas. Es como cuando usted oye una conversación por teléfono, usted nada más está oyendo el de este lado. Usted puede tener una idea de lo que se está hablando con el que está oyendo de este lado, pero usted no está oyendo los argumentos del otro, ¿ok? Pero según lo que vemos, mire la mezcla tremenda de creencias que se estaban metiendo en la iglesia de Jesucristo. El primero y principal elemento que había era un elemento de filosofía griega, específicamente el neoplatonismo. ¿Qué enseñaba el neoplatonismo? Eso era la filosofía de Platón renovada, de Platón renovada, y era la creencia de que la materia es mala y lo espiritual es bueno. En consecuencia, el cuerpo, que es material, es malo y el espíritu humano es bueno. Esa creencia griega, esa filosofía griega, ese neoplatonismo daba un serio problema, había un serio choque con la doctrina de Cristo. Porque si eso era verdad, que la materia es mala y el espíritu es bueno, entonces la doctrina de Cristo solo nos dejaba dos opciones sobre la persona de Cristo. Si Jesucristo era Dios, como Él dijo ser, como los apóstoles enseñaban, y Dios, que es espíritu, no puede tener contacto con la materia, que es mala, porque Él es espíritu bueno, la materia es mala, entonces Jesucristo no podía haber tenido un cuerpo físico. Eso le suena a algo que ya vimos, ¿verdad? En Primera de Juan nosotros vimos que eso eventualmente, esa creencia, degeneró en una doctrina que se le puso nombre. Y aquí, ay, mírala ahí, me salvó una. Yo iba a decir, deja ver si se acuerdan algo de Primera de Juan. Gracias. ¿Cuál era la doctrina? El docetismo. Salió una herejía llamada el docetismo, que decía que como Dios no podía tener contacto con la materia y Jesucristo era Dios, Él no tuvo un cuerpo físico, Él era una especie de fantasma. Pero ese docetismo se desarrolló más tarde, para el final del siglo I. Aquí todavía estaba la lucha de si Jesucristo tuvo o no un cuerpo físico. Posiblemente Él no haya tenido un cuerpo físico si en verdad Él era Dios. Pero la otra alternativa era que si efectivamente Él tuvo un cuerpo humano, como también se ve en los evangelios, que tuvo un cuerpo humano, que se cansó, que sudó, que lloró, que todo eso. Entonces la alternativa era que Él no podía ser plenamente Dios. Él tenía que haber sido algún tipo de emanación de Dios, algún tipo de semidios, pero no el Dios trascendente, espíritu, el Dios completamente bueno. Él tenía que ser una especie de diosito, ¿usted ve? Entonces Pablo rebate de una manera terminante ambos puntos de vista en esta carta. Yo le voy a mostrar solo dos pasajes, vamos a ver más cuando estemos estudiando esta carta, pero si usted mira Colosenses capítulo número 1, versículos 21 y 22, vamos a ver los dos pasajes más contundentes donde Pablo está rebatiendo esta filosofía griega en sus dos vertientes. Y él dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, agárralo aquí, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de él. Y yo no sé si usted se fija que en ese argumento que él da ahí, usted le puede quitar sin problema en su cuerpo de carne y la idea sigue igualita. Él está diciendo, nosotros éramos pecadores, pero ahora nos ha reconciliado por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha. No voy a agregar en su cuerpo de carne, pero él lo agrega a propósito para enfatizar que Cristo tenía un cuerpo de carne, que él tenía un cuerpo físico. Pero mire ahora el capítulo 2, versículo 9, que leímos al principio. Mire aquí cómo él rebate las dos ideas juntas. Este es tremendo. Él dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente en un cuerpo físico toda la plenitud de la Deidad. Él no es un diosito. Él no es un semidios. Él no es un chin de Dios. Él es completamente Dios en un cuerpo completamente humano. Está diciendo Pablo. Está rebatiendo las dos vertientes de la filosofía griega. Completamente Dios, la plenitud de la Deidad en un cuerpo humano, corporalmente. 100% Dios, 100% hombre, 100% materia, 100% el Dios espiritual. Así que el primer elemento y más importante del problema del sincretismo, del sancocho teológico de Colosa, era la filosofía griega. Se estaba metiendo en la iglesia, pero a esa filosofía griega también se estaba agregando otra carnecita para el sancocho, que eran las religiones de misterio de Egipto. Esas venían de origen egipcio. Y esas religiones de misterio lo que enseñaban era que la conexión del hombre con Dios se lograba por medio de un conocimiento especial y sobrenatural, los llamados misterios, por eso se llamaban las religiones de misterio. Y esos misterios solo podían experimentar unos cuantos iluminados que completaban ciertos ritos especiales. Y Pablo le va a dar una estocada a estas religiones, a estas creencias de los misterios en Colosenses capítulo 2, mire conmigo en su Biblia. Hoy vamos a estar revisando, mire, todo eso lo vamos a ver en detalle después, cómo el rebate cada una de esas, pero para que usted tenga la idea, en Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, agarra aquí, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? Venían y le decían, ok, ustedes tienen a Cristo, puede ser que Él sea uno de esos misterios que hay que conocer para llegar a Dios, pero hay otros misterios que debemos perseguir y buscar, otros conocimientos profundos. Y Pablo le dice, ¿qué misterio ni misterio? Nada más hay un misterio que hay que conocer, que es el misterio de Cristo. Y en Cristo, dice, le están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú tienes a Cristo, eso es todo lo que tú necesitas conocer para conocer a Dios. No hay que buscar ningún conocimiento más allá. En Cristo está todo el conocimiento y sabiduría de Dios. Pero a ese sancocho le habían agregado también legalismo judío. Usted está viendo la mezcla, filosofía griega, las religiones de misterio de Egipto, el legalismo judío. Mira el capítulo 2, versículo 16, usted sabe que el legalismo judío era la idea de que la comunión con Dios se logra por medio del cumplimiento de ciertas leyes. Yo me acato a este sistema legal y yo estoy bien con Dios. Y dice Pablo, refutando eso en el capítulo 10, capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y usted está viendo? ¿A qué, de qué que le está hablando allí? ¿Quién era que tenía la luna nueva, los días de reposo? No coma esto, no se puede comer esto, eran los judíos. Ellos habían metido filosofía de los griegos, la religión en misterio de Egipto, el legalismo de los judíos, y a eso todavía, mire otro elemento más que podemos identificar de la carta, elementos de ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? La creencia de que nos hacemos más aceptables a Dios mientras más nos restringimos de las cosas de esta vida, mientras más yo me limito de las cosas de esta vida, pues mejor será mi comunión y mi intimidad con Dios. Mire conmigo, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, cómo Pablo da una estocada al ascetismo en esta carta. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún valor, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y básicamente, como le dije, la idea era esta: si yo me limito de muchas cosas, pues yo puedo tener una mejor comunión con Dios. Si me abstengo de las cosas normales y naturales de esta vida, esa era la idea, eso es lo que es el ascetismo. Eso es lo que eventualmente llevó al monaquismo, a trancarse en un convento y a ponerse un saco arriba y no comer de nada. Era el ascetismo. Y mire, hay pasajes de esta carta que yo estoy loco por llegar, ese es uno de ellos. Porque en la iglesia de Cristo aún hay versiones de esto, ¿Usted cree que no hay gente que cree que ellos son más cristianos que otros porque no hacen cosas que otros hacen, que no son pecados y que la Biblia no prohíbe? Yo me lo voy a jugar aquí. ¿Usted cree que no hay gente que cree que son más cristianos que otros porque ellos no van al cine a ver los Avengers? ¿Tú fuiste a ver Endgame al cine? Yo no voy al cine a ver eso. Y ya él es más cristiano por eso, tú ves. Loco que aparezca en internet para piratearla, pero él es más cristiano porque él no fue al cine a verla. Tú, él cree que es más cristiano por eso. Eso pasa mucho. Y Pablo dice, mire, déjeme decirle algo. El ascetismo, el limitarte de muchas cosas, no sirve para nada. Eso es lo que él dice. Eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. El pecado es un asunto del corazón, no es un asunto de lo que tú estás haciendo fuera. Claro, cuando lleguemos ahí, vamos a hablar eso en detalle. Y vamos a ver que hay muchas cosas a considerar allí. Pero la idea es que él está atacando el ascetismo. Mire la mezcla de cosas, pero a donde ellos llegaron al colmo, era donde estaban introduciendo, incluso en la iglesia, culto a los ángeles. Mire Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. De la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. ¿Usted cree que ese día ahora, orarle a los ángeles? Ya en Colosa estamos metiendo eso en la iglesia, de que orarle a los ángeles y adorar a los ángeles. Claro, esto posiblemente tenía que ver con el mismo asunto de las... Ellos creían que como Dios no podía tener contacto con la materia, el ser espiritual y la materia material que es mala, entonces Dios lo que hizo fue que sacó de sí una serie de emanaciones para poder tener contacto. De hecho, para poder crear el mundo y poder tener contacto con la materia, Dios fue sacando como versiones más pequeñas de él. Tú ves, Dios sacó después un diosito que era 3/4 de Dios. Y después sacó otro diosito que era de 4/9 de Dios. Y así él fue bajando. Y esas emanaciones eran las que mantenían el contacto. Eso eran los ángeles para ellos. Los ángeles eran emanaciones de Dios. Y eso era lo que mantenían el contacto entre Dios y el hombre. Y entre el hombre y la creación material. Y por eso, para poder relacionarse con Dios, había que hacerlo a través de esa escalera de emanaciones de Dios. Esa era la creencia. Y Pablo va a rebatir eso en este pasaje, mostrando que cuando usted tiene acceso al capitán, cuando usted tiene acceso al general, ¿para qué usted va ahí a través de subalterno? Dígame usted, si ya tenemos a Cristo, el Señor, ¿para qué usted está buscando ángeles? Y buscando, yo voy a llegar al Señor a través de los ángeles, pero ¿y tú no tienes acceso al Señor? Vamos a ver, tremendo cómo Pablo rebate todo este tipo de cosas. Pero fíjese el arroz con mango que había en Colosa, señores. Era una mezcla de creencias de todo tipo. Si usted conoce lo que es el gnosticismo, yo conozco, de hecho, hay un hermano en nuestra iglesia que él era gnóstico antes de convertirse a Cristo. A usted muchas de estas cosas le sonaron en los oídos y le chillaron. ¿Por qué? Porque esa confluencia, ese sincretismo de creencia es que más adelante en la historia se consolida para formar el gnosticismo. Eso es gnosticismo, lo que yo le describí. Lo que pasa es que en ese tiempo no se llamaba gnosticismo. Fue una serie de creencias que empezaron a juntarse en la iglesia de Colosa. De hecho, por eso muchos creen que el gnosticismo comenzó en la región de Frigia, de donde era Colosa. Empezaron a juntarse y luego se consolidaron y formaron un nuevo sistema religioso que era el gnosticismo, que ha llegado hasta hoy y tiene mucho de eso. Y de hecho, más adelante ellos intentaron apoyar toda esa creencia con una serie de evangelios gnósticos, que quizá usted lo ha oído, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, fueron unos inventos del siglo III y el siglo IV para tratar de apoyar toda esta creencia. Pero el punto al que quiero llevarlo es que Epafras está viendo el peligro, la iglesia asimilando todas estas cosas que habían en la ciudad de Colosa y que se estaban colando a la iglesia, y él necesitaba apoyo apostólico, un apóstol que rebatiera de manera directa cada una de estas cosas. Así que él sale corriendo de Colosa a buscar a Pablo, que estaba preso en Roma, y viaja casi 2,000 kilómetros desde Colosa hasta Roma para entonces que Pablo le ayudara a lidiar con esto. Y Pablo lo que hace es, no podía ir, y otra vez le enseño cómo la providencia de Dios, lo que Dios permite siempre es mejor. Si Pablo hubiera estado libre, a lo mejor oye este libro y dice, vamos para Colosa a resolver esto. Pero porque Pablo estaba preso, no podía ir, ¿qué hizo? Escribió una carta, que no solamente sirvió para purgar, limpiar la iglesia de Colosa de todas esas herejías, sino que todavía nos sirve a nosotros. Usted está viendo cómo los planes de Dios son mejores que los nuestros. Pablo quería algún fruto entre los romanos. Dios lo llevó para tener fruto en todas las iglesias, en el mundo entero, todavía hoy, por medio de cartas como esta. Y eso nos lleva entonces, finalmente, a considerar lo que es el mensaje de la iglesia, a la iglesia Colosas. Y hay tres enseñanzas principales. O sea, cómo Pablo va a lidiar. Aquí es donde entramos ya a la estructura y contenido de la carta. ¿Cómo Pablo va a lidiar con todas estas creencias? Hay básicamente tres enseñanzas, y esta es la próxima pregunta del examen. Y cuando yo le pregunte, va al examen, no se ría, mira, está riéndose, va al examen al final. Y yo le voy a preguntar cuál es el mensaje de la carta a los colosenses. Y usted me va a decir tres cosas que son las tres enseñanzas principales. Pablo rebate esto por medio de tres enseñanzas que resumen el contenido de la carta. La primera de esas enseñanzas nosotros la encontramos en el capítulo número 1, sobre todo, y tiene que ver con la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Es decir, lo primero que Pablo va a dejar claro es que lo que hace el cristianismo superior, mejor que todos los sistemas religiosos, que toda la creencia de los hombres, no son sus ritos, no son sus prácticas, no son ni siquiera las normas morales de la fe cristiana, señores, porque eso lo tienen todas las religiones. Lo que hace el cristianismo superior es que tenemos un Señor que es superior a todo. Y eso es lo que hace el cristianismo incomparable. Que tenemos un Cristo, hay un término fácil para usted acordarse. En la epístola a Colosenses, Pablo nos presenta un Jesucristo colosal. ¿Lo oyó? Que le estoy dando la mnemotecnia. ¿Cuál es el primer mensaje de la carta a Colosenses? Que tenemos un Jesucristo colosal. Colosenses, colosal, magnífico, grandioso. Mire, por ejemplo, capítulo 1, versículo 15 al 20. Ese es otro de los textos que estoy loco por llegar a predicar, lo que yo no sé si ni siquiera yo voy a poder llegar a la altura de lo que ahí dice. Pero lea conmigo, Colosenses 1, verso 15. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted también. Jesucristo es colosal. Jesucristo es superior a todo y todo. Su persona, su obra, incluso su mensaje, vamos a ver en ese capítulo 1. El mensaje de Cristo es superior a todo en este mundo. Jesucristo es colosal. Así que cuando yo le pregunte ahorita, ¿cuál es el mensaje de la epístola a Colosenses? Lo primero es, Jesucristo es colosal. Jesucristo es colosal. La segunda enseñanza de la epístola, entonces, la encontramos mayormente en el capítulo 2. Y es que nosotros, los creyentes, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más que Cristo. Mira conmigo otra vez, capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y fíjense cómo él une las dos ideas allí. El Jesucristo colosal, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, con un Jesucristo que es suficiente para todas las necesidades espirituales del ser humano. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Y la idea es, como vamos a ver en esta carta, todo lo que necesitamos para agradar a Dios, para relacionarnos con Dios y para vivir como Dios manda, está disponible en Jesucristo. No necesitamos nada más. No necesitamos añadir nada a la fe cristiana que nos ayude a ser mejores cristianos, que nos ayude a vivir como Dios manda, que nos ayude a entablar una correcta relación con Dios. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Es la misma idea que transmite Pedro en 2 de Pedro 1, cuando él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de Cristo. ¿Tú estás consciente de eso, cristiano? Todo lo que tú necesitas para ser el hombre, para ser la mujer, para ser el hijo, para ser el padre, para ser el esposo, para ser el creyente que tú debes ser, está disponible en Cristo. Todo lo que tú necesitas para estar en paz con Dios está disponible en Cristo. No hay nada que nos toque hacer a nosotros para tratar de arreglar la relación con Dios. Ya Cristo lo hizo, estamos completos en Él. Y de hecho, a partir de allí, es que Pablo va a empezar a mencionar las diferentes prácticas de los grupos religiosos y mostrar cómo en el peor de los casos son inútiles, no sirven para nada esas prácticas de esas religiones, y en el mejor de los casos son innecesarias. Todavía lograran algo, tú no las necesitas porque tienes a Cristo y estamos completos en Él. Así que la segunda enseñanza, cuando yo le pregunté ahorita de qué trata, de qué está hablando la epístola a los colosenses, lo primero es que Jesucristo es colosal. ¿Y lo segundo qué? Que estamos completos en Cristo, estamos completos en Cristo. Ahora fíjese que eso que yo le dije se encuentra en los capítulos 1 y 2, pero la epístola tiene 4 capítulos. ¿Y de qué tratan los últimos dos? Bueno, en esos últimos dos capítulos, Pablo hace algo que es propio de las epístolas de Pablo, es donde él conecta entonces la teología con la práctica en la vida cristiana. Ok, ya yo te dije lo que Cristo es, lo que tienes disponible en Cristo, ahora yo te voy a decir cómo tú debes vivir. De tal manera que se vea en tu vida que tú tienes ese Cristo que es colosal y que tú tienes ese Cristo que te completa en todo lo que tú necesitas. Y esa es una relación que la vemos muy frecuente en la Biblia, mis hermanos. Y yo no quiero dejar de tomarme un minuto para enfatizar eso. En la Biblia siempre se conecta la teología con la práctica. Y ese es el orden que va. Nunca comenzamos con la práctica, eso es lo que mucha gente quisiera. No me hable de doctrina ni de teología. Háblame de los asuntos prácticos. Dime cómo criar a mis hijos, cómo ser una mejor esposa. Y hermano, mire, eso es importante. Pero lo que nos mueve, lo que nos capacita para hacer lo que debemos hacer, es conocer lo que ya Cristo hizo. Por eso la teología siempre debe preceder a la práctica en la vida cristiana. Alguien lo ha ilustrado como que la teología es el motor del avión de la vida cristiana. Decir, dame la práctica sin la teología. Es decir, dame el avión y quédate con el motor. No te apures, yo con el avión tengo. No te va a servir para nada. Tu vida solamente se va a levantar tan alto sobre el mundo como la teología que tú tengas de Cristo y su obra. Es conociendo lo que Cristo hizo y lo que tenemos disponible en Él que nos va a llevar, nos va a capacitar para vivir como tenemos que vivir. De hecho, si nosotros separamos la teología de la práctica en el cristianismo, ya dejó de ser cristianismo. ¿Usted sabía eso? Se convirtió en moralismo, que es otra cosa completamente diferente. Hablar de cómo criar a los hijos y hablar de cómo vivir sin hablar de Cristo y lo que Él es y lo que Él hizo, eso es moralismo, no cristianismo. El moralismo pone la conducta en el centro. El cristianismo pone a Cristo en el centro y en la periferia está la conducta que se desprende de ese Cristo que tenemos y de eso que Pablo nos habla. Así que cuando yo le pregunte ahorita de qué habla la epístola a Colosenses, usted va a decir, primero, que Jesucristo es colosal. Segundo, que estamos completos en Cristo. Pero en tercer lugar, ¿cómo debemos vivir dado que tenemos ese Cristo colosal y que estamos completos en Él? De eso es que trata esta carta. Así que, mis amados, yo no sé usted, como le dije, yo estoy muy animado con esta carta. Yo sé que vamos a tener un muy buen tiempo estudiando en detalle cada una de estas cosas, yendo versículo por versículo. Esta es una carta muy relevante para nuestros días, muy relevante. Así como lo fue para los colosenses, también lo es para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, donde todas las religiones están en oferta para todo el mundo, todas las creencias están allí, tú puedes conocerla todas están en internet, todas te salen por todos lados. Y Pablo nos va a mostrar en esta carta por qué Jesucristo es superior a todos los demás salvadores, a todos los demás mediadores que por ahí se ofertan. Pablo nos va a demostrar en esta carta por qué el cristianismo es superior a todas las demás religiones y a todas las demás creencias que hay por ahí. Pablo nos va a mostrar en esta carta por qué los métodos humanos para tratar de estar a cuenta con Dios son inútiles. Y por qué solo en Cristo Jesús, el Dios hombre, nosotros podemos tener verdadera comunión con el Padre. Pero Pablo también nos va a hablar a esta época de creyente que siempre quiere ser relevante en el medio ambiente en que vive y que, atento a eso, vive introduciendo en la iglesia toda clase de cosas raras para apelar a la gente y para muestra un botón, como dicen por ahí. Usted sabe que ya tenemos yoga cristiano. ¿Usted ha oído de eso? Yoga cristiano. Pero mi madre, es lo Colosenses otra vez. O sea, yoga, meditación trascendental hindú, que es lo que yoga cristiano. O sea, Colosa otra vez. Estamos metiendo en el sancocho elementos de otro lado. Eso lo hay, búsquelo. Ahí está el libro de yoga cristiano. Bueno, Pablo nos va a enseñar que si tú tienes a Cristo, tú no necesitas nada de la religión hindú ni ninguna. No necesitamos el yoga para estar en paz. Tenemos a Cristo, que es nuestra paz. Y si tenemos que meditar, meditamos en Cristo. Él es el centro, estamos completos en Él. Pero finalmente, como les dije, esta carta nos va a desafiar a que si decimos que tenemos un Cristo colosal y que estamos completos en Él, hermano, pues muéstralo en tu vida. Te va a decir Pablo, vive de tal manera que la gente vea que tú tienes un Cristo colosal y que tú estás completo en Él. De manera especial, en nuestras relaciones personales uno con otro. Él va a hablar allí de todos los tipos de relaciones del cristiano con el mundo, uno con otro, en la familia, en todas las áreas. Así que vamos a tener un tiempo de bendición, hermano. Yo espero que usted no se pierda ninguno de estos mensajes que estarán pasando a la misma hora en el mismo canal. Todos los domingos en la mañana vamos a estar aquí predicando esto. Así que habiendo acabado esto, vamos al examen. ¿Están listos para el examen? ¿Quién está listo para el examen? ¿Va al examen ahí? Lo que pasa es que es un examen oral, no es escrito. Yo le voy a preguntar y usted va a responder. Usted mismo se va a poner la nota. Así que aquí va la primera pregunta. ¿Cuáles son las epístolas de la prisión? Mire, este león miró a la mamá que le tomó la nota ahí porque todavía no se la sabía. Mierda. Pero Andrés, por favor. ¿Tú no lo viste? Dije, ¿cómo era? ¿Cómo era? Todavía no se la sabía. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Segunda pregunta. ¿Cuál era el problema de Colosa? El sincretismo o sancocho teológico, exactamente. Y en tercer lugar, ¿cuál es el mensaje de la carta de Colosa? Tres respuestas. Jesucristo es colosal. Estamos completos en Cristo. Debemos vivir como gente que está completa en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, a quien tú usaste como instrumento para hablarnos, para hablar a tu iglesia a través de los siglos y guardarla de contaminarse, Señor, con las creencias y filosofías de este mundo. Gracias porque tenemos tu palabra, que es la verdad, y en ella tú nos muestras el camino a ti, y ese camino es Jesucristo. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias porque tú abriste nuestros ojos esa verdad y nos trajiste a Él. Ayúdanos a vivir en la plenitud que hay en Cristo. Y así yo te ruego, cualquiera que está aquí sin Cristo en esta mañana, Señor, que ellos puedan ver también. Ábrele los ojos para que puedan ver tu gloria en la faz del glorioso Salvador. Y en su nombre te lo rogamos. Amén.